Muy bien, ve abriendo tu Biblia, por favor, en segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, por favor. Segundo de Samuel 12. ¿Qué capítulo tan interesante tenemos el día de hoy delante de nosotros, verdad? Si conoce la historia, es un capítulo importante porque es el capítulo donde David es confrontado con su pecado, ¿verdad? Si estuviste la semana pasada con nosotros, viste el capítulo 11, vimos el capítulo 11, donde pues ya llega al colmo la maldad de David, ¿verdad? Y llega a adulterar y asesinar, ¿verdad? Con tal de seguir con su pecado y encubrir su pecado. Y el día de hoy pues vamos a ver esta historia donde es confrontado con su pecado y vamos a ver, muy interesante, cómo reacciona ante esto y sobre todo, pues este Dios que tenemos, ¿verdad? Un Dios perdonador que es grande en misericordia, ¿verdad? Y lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, si estás por ahí, quisiera comenzar con una oración. Vamos a hacer una oración para dar inicio, ¿ok? Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí juntos. Señor, a pesar de la noche, a pesar del frío, Señor, nos podemos reunir, estar en este lugar y calentarnos, Señor, con tu palabra, escuchar tu mensaje. Escuchar tu voz, lo que tú tienes que hablarnos el día de hoy, Señor. Te damos gracias, gracias, Señor, por permitirnos estar juntos en esta noche. Te pedimos eso, Señor, que seas tú, a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Por favor, es una gran oportunidad siempre reunirnos y escuchar tu voz, Señor. Así que háblanos y dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y en los capítulos, solamente para recapitular y podemos bosquejar el libro, ¿no? De alguna manera, el capítulo 1 al 10 nos narra del éxito de David, ¿verdad? El éxito como rey, sus victorias, cómo empezó a ser ya un rey poderoso, empezó a crecer en poder y también en renombre, ¿verdad? Es el triunfo de David, del capítulo 1 al 10. Pero capítulo 11 y 12 nos habla de la transgresión de David, ¿verdad? Cómo él peca con Betsabé y al tratar de encubrir su pecado, pues asesina al esposo de Betsabé, Urías Eteo. Obviamente él fracasa, no lo vamos a ver el día de hoy, en trata de encubrir su pecado. Y por último, los capítulos 3 en adelante, hasta el capítulo 24, nos habla de las consecuencias de esto, del pecado de David, del rey David, ¿verdad? Eso sería como un bosquejo general del libro. Y el día de hoy estamos en la parte central donde ocurre esto que va a traer pues, la consecuencia de todo lo demás, ¿verdad? Y es lo que vimos la semana pasada, empezamos a ver el capítulo 11, capítulo 12, vamos a ver lo que sucede. La semana pasada entonces vimos el pecado de David, un pecado que, si nos acompañaste, veíamos que fue un pecado que no apareció de repente, un pecado que ya estaba ahí y que fue creciendo poco a poco, no fue un pecado nuevo, era algo que ya estaba arraigado en el corazón de este rey, del rey David, y era su deseo por las mujeres, ¿no? Una lujuria por las mujeres. Un pecado muy común el día de hoy, ¿no? Y siempre ha existido, ¿verdad? Algo importante, este pecado no es solamente de un género, del hombre, ¿verdad? Y recuerda que los pecados no tienen género, los pecados están en todos, hombres y mujeres. Pero se manifiesta mucho, obviamente, entre los hombres y más lo vemos aquí con el rey David, ¿no? Entonces, vemos este pecado que estaba ahí y ese pecado comenzó a crecer hasta llevarlo a eso, a codiciar a la mujer de su prójimo, cometer adulterio con Betsabé, esposa de Urías Eteo, y terminar cometiendo asesinato y traición, ¿verdad? Al pues mandar a asesinar prácticamente a Urías, tratando de encubrir su pecado. David cayó en pecado, ¿verdad? Muchas veces vemos eso, lo mencionamos así, cayó en pecado. Y realmente no es que uno caiga en pecado, ¿verdad? No es de que, ¡ay, fue un accidente y me caí! No, pequé. No es un accidente. Realmente hubo pasos que David fue siguiendo, ¿verdad? Y llegó hasta ese punto, hasta el suelo espiritual, digámoslo así, ¿verdad? Y así sucede con el pecado, ¿no? Cuando decimos que alguien cae en pecado, no es que fue un accidente, ¿no? Es una persona que no hizo caso a las advertencias de Dios, como David. Pero la semana pasada, cuando vimos el capítulo 11, veíamos cómo Dios de alguna manera le fue advirtiendo una y otra vez, diciendo, hey, no toques eso, David, cuidado con eso. Pero David no hizo caso a esas advertencias y dio paso y paso hasta que se encontró en el suelo espiritual. Y es lo que vemos, ¿no? Todo lo que David hizo. Digo que no fue un accidente, ¿por qué? Porque realmente fue premeditado. Lo puedes ver de esa manera, ¿no? Todo esto David lo fue concibiendo en su mente y preparando, ¿verdad? Y podremos decir no solo que fue premeditado, sino fue con toda alevosía y ventaja, ¿verdad? alevosía y ventaja. ¿Por qué? ¿Por qué la alevosía? Porque fue una traición realmente lo que hizo con Urias. Urias Eteo, si tú recuerdas, era uno de sus valientes de David, que ni siquiera era israelita, era Eteo, por eso es Urias Eteo. Pero un hombre fiel, un hombre leal a la nación y sobre todo a David, un hombre real a este rey, leal al rey David, ¿verdad? Y eso hace que la traición de David se vea todavía más fea, ¿no? Creo que después de ver la traición de Judas, esta es la peor traición que vemos en la Biblia. La traición de David hacia este hombre fiel a él, que era Urias, era su siervo, ¿no? Qué interesante, cuando el rey David, ¿no? Bueno, cuando David no era rey, ¿verdad? Ya había sido ungido por rey, lo vemos en el primer libro, 1 Samuel, y fue perseguido por Saúl, ¿recuerdas la historia? Era perseguido por Saúl. David siempre respetó al rey, ¿verdad? Siempre respetó a Saúl. Tuvo la oportunidad de acabar con su vida y tomar el reinado, pero siempre respetó eso. Qué interesante, cuando fue el siervo siempre mostró esa lealtad, ¿verdad? Pero cuando fue rey, todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. A él no le pesó eso, traicionar a alguien de esta manera. Fue con alevosía y fue con ventaja. ¿Por qué? ¿Por qué ventaja? Porque él era el rey, ¿no? Qué ventajoso, ¿no crees? Qué ventajoso. Entonces, realmente no podemos decir, ay, pobre David que se cayó y cayó en el pecado. No. O sea, lo hizo con toda la intención. Como lo hacemos nosotros también. ¿Por qué? Porque Dios nos va a advertir muchas veces. Nos advierte. Cuando andamos mal, tú lo sabes, Dios te advierte y te dice, hey, cuidado con eso. Entonces, tenemos que pensar bien las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Vamos a ver lo que sucede, pero es lo que está pasando. Es muy triste ver al rey David pecando de esta manera, ¿verdad? Igual de triste, pues cuando vemos a un hermano pecar, ¿verdad? Pero igual de triste que cuando nosotros pecamos también, nos encontramos así en esa situación pecando delante de Dios. El capítulo 11 termina con una nota importante, una nota muy importante, quiero que la leas, bueno, leamos ahí, fíjate lo que termina diciendo. Del verso 26, vamos a leer el verso 26 y 27 del capítulo 11, dice, oyendo la mujer de Urías, qué interesante, todavía en este momento se menciona a Betsabé, no como la mujer del rey David, sino la mujer de Urías, ¿no? Dejando ver, o sea, es una mención del pecado, ¿no? La mujer de Urías, viendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa y fue a su mujer y le dio a luz un hijo, ¿no? Y podemos decir, wow, final feliz, ¿no? David salió con la suya, pues no, fíjate lo que dice. Mas esto que David había hecho, qué interesante, ¿no? Dice Betsabé, dice que esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Esa es la nota con la que termina. Ha pasado aproximadamente un año de todo esto. ¿Por qué? Porque el hijo ya nació. ¿Sí lo ven? Dice, ya concibió, ya dio a luz, ya tiene un hijo, ¿verdad? Entonces, ha pasado un año de este pecado de David con Betsabé. El rey David pensó que se había salido con la suya, como muchas veces pensamos cuando pecamos, ¿verdad? No, ya lo encubrí, ya no hay problema. Pero se había olvidado de algo importante, que Dios estaba ahí, viendo todo lo que hacía y sobre todo lo que había en su corazón. No podemos ocultar eso, ¿sabes? No podemos, por más que intentemos encubrir nuestro pecado, taparlo, que podemos engañar a los hombres, pero a Dios no podemos burlarlo. Lo vimos la semana pasada. A Dios no lo vamos a engañar. Me recuerda mucho este versículo. Hay muchos versículos que hablan de esto, pero este versículo, Hebreos 4, Hebreos 4:13, anótalo ahí en tu Biblia, Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada, dice. No hay cosa creada, fíjate lo que dice, cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hablando de Dios. No hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Verdad? No vamos a engañar a Dios al final. David quizás pensó que iba a hacer eso, pero el día de hoy vamos a ver que no es así. Algo que vamos a ver, y vemos ya desde aquí en el carácter, vemos el carácter de Dios, un carácter que es paciente, porque ya pasó un año, como te decía, ¿no? Dios no decide inmediatamente juzgar a David. Pasa todo un año para que ocurra lo que vamos a ver en este capítulo, que es la confrontación de David con su pecado. Una palabra que describe mejor este rasgo de carácter de Dios, hemos hablado de ella, no lo vimos en Timoteo, es longanimidad. ¿Recuerdan esa palabra? Dios es longánimo, ¿no? Es esa paciencia que soporta, aún soporta el mal, ¿Por qué? Porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Y eso tú y yo lo podemos experimentar. Dios es así, su longanimidad para con todos nosotros. Dios es paciente para con todos nosotros. Dios fue paciente con David todo un año esperando a que él confesara y se arrepintiera de su pecado. Pero no ocurrió. Sin embargo, llegó el día en que Dios tenía que arreglar cuentas con David. Y es este día. Vamos a ver el verso 1. Dice, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo, a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Dice el verso 4, y vino uno de camino al hombre rico, y ese no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Es una historia que cuenta Natán, ¿no? Obviamente ya al leerla te das cuenta y dices, wow, ¿no? Trata de ser muy gráfico, como que dice cosas muy, muy, muy interesantes. No hace notar, es un hombre rico, un hombre pobre, ¿no? Desde ahí ya vemos algo que llama la atención. No son hombres, no son iguales, ¿no? O sea, hay una ventaja del rico, ¿te das cuenta? Y es un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tiene muchas ovejas, no tiene mucho que dar. El pobre solo tiene una corderita. Una corderita la cual ama tanto, que puso una cordera que ha llegado a amar tanto. ¿Por qué? Porque ha crecido con él, ha crecido con sus hijos. O sea, es algo que él ama. Está mostrando aquí un amor muy, muy grande de este hombre hacia esta corderita, ¿no? Y lo que dice es esto, que llegó una persona a visitar a este hombre, era algo muy común, ¿no? Que no se le podía negar cuando alguien te visitaba ofrecer una comida, ¿no? Hacerle algo de comer. Y lo que hizo fue que agarró la corderita, no queriendo agarrar lo suyo, agarró la corderita del hombre pobre, ¿no? Y al ver esto podemos decir todos, pues qué gandalla, ¿no? O sea, esto es lo que está mostrando, o sea, aquí este cuate se pasó, ¿no? Es lo que veríamos, ¿no? Pero esto es muy interesante, porque Jehová envió a Natán a David, dice el texto, verso 1, ¿verdad? En el capítulo anterior vimos a David actuando, y tú lo puedes ver todo el tiempo, y David hizo esto, y David, y vemos su plan, y David hizo esto, y David hizo lo otro, pero ahora en este capítulo vemos a Dios actuando. Me encanta ver eso. En el capítulo 11 solamente se menciona a Dios al final, lo que leíamos al final, ¿no? Que fue desagradable ante los ojos de Jehová. Es el único versículo en el capítulo 11 donde se menciona a Dios. Pero aquí vamos a ver a Dios actuando. Ya David hizo lo que él quiso, ahora Dios va a actuar. ¿Y sabes qué? Lo que más me gusta es que Dios actúa a favor de David. Qué increíble eso, ¿verdad? Dios actúa a favor del pecador, a favor de nosotros. Tenemos que empezar a considerar eso. Porque realmente lo que hace Dios, envía a Natán, no para enjuiciar a David. Lo va a confrontar. Algo que es parte de la gracia y del amor de Dios. Confrontarnos con nuestro pecado. Dios no tendría por qué hacerlo. Dios puede traer un juicio, una condena y ya. O sea, lo hiciste. Pero Dios, su misericordia, muestra esto. Envía a Natán. Después de ver la maldad y el pecado del rey David revelados, vemos a Dios interviniendo de esta manera. Dios interviene por amor, como te decía. Dios no va a dejar que sus hijos continúen viviendo en la miseria del pecado. Es lo que vemos aquí. Me gusta eso, ¿verdad? Aún recordamos cómo Dios interviene por el pecador, ¿no? En Efesios 2, ¿verdad? Cuando empieza a recordar el apóstol Pablo nuestra condición sin Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados, vivíamos así, ¿no? En la vanidad de nuestra mente. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿no? Muestra eso, pero Dios, ese pero nos muestra cómo Dios interviene a favor del pecador. Pues cuánto más ahora por sus hijos, ¿verdad? Y lo hace por David de esta manera. Dios interviene porque ama a David y no quiere que David quede hundido en su pecado. Puede pasar un tiempo, pero ciertamente Dios va a intervenir para corregir a sus hijos y podemos estar seguros de eso, ¿verdad? Yo quiero que a través de esto examines lo que hay en tu corazón. A lo mejor hay un pecado que está muy arraigado ahí. Un pecado quizás de hace años. Un pecado que Dios ya te ha hablado y tú has decidido callar su voz. Lo has encubierto muy bien, al grado que tú ya piensas que ya. No hay problema. Escucha la voz de Dios. Porque estoy seguro que Dios te va a hablar y te va a decir, ya. O sea, estás haciendo esto. Confiésalo. Es lo mejor que puedes hacer. Entonces, es lo que hace con David, ¿no? Enviando al profeta Natán. Recordemos algo, el profeta Natán, este profeta, solamente se menciona en dos lugares, ¿no? En este libro, en Samuel. Uno fue en el capítulo 7 y otro es aquí en este capítulo, el capítulo 12. ¿Okay? La última vez que lo vimos fue en el capítulo 7 cuando David quería hacer una casa a Dios, ¿recuerdan? Él quería construir un templo a Dios. Él dijo, yo tengo una casa hermosa, muy bella, de cedro y Dios está en su tiendita, voy a hacer una casa. Y va David y lo consulta con Natán y Natán, muy a la ligera, le dice a David, pues haz lo que tú quieras, ¿no? Haz lo que tú quieras, lo que está en tu corazón. Pero Dios le mostró a Natán que esa no era la voluntad, no era la voluntad de Dios. Y corrige lo que le había dicho a David, ¿verdad? Dice, no, dile que no, él no va a hacer una casa a mí. Yo le voy a dar una descendencia. Y es el pacto que Dios hace con David, ¿verdad? Pero es interesante ver a Natán porque, pues Natán quizás sería en ese momento era así como, pues tú eres el rey, pues tú dale, ¿no? ¿Qué tal si te digo, no, no lo hagas? ¿Cómo voy a quedar con el rey David, no? Me va a ver mal, va a decir, no, ese profeta no quiere que haga lo que yo quiero. O sea, ese tipo de cosas. Vemos a un Natán así, pero aquí ya lo vemos diferente, ¿te das cuenta? O sea, ya vemos, tenemos considerado la situación de Natán con David. Natán era un profeta hablando de parte de Dios, pero David era el poderoso rey de Israel. ¿Te das cuenta de eso? O sea, el que va a confrontar no es cualquier persona, ¿verdad? O sea, no es cualquier judío de que, ah, mira, ya vi que te estás acostando con la vecina, no, o sea, él va con el rey, ¿te das cuenta de eso? Y tenemos que considerar a este hombre, Natán. Natán era un profeta hablando entonces al rey, quizás como muchos profetas hicieron más adelante, por temor a las represalias de los reyes, dijo algo que Dios no había dicho, buscando agradar al rey más que a Dios. Sin embargo, Dios lo corrige y le dice que le dé su mensaje a David, que es lo que vimos en el capítulo 7. El mensaje de Dios para David en el capítulo 7 no fue un mensaje tan difícil, digámoslo así, ¿no? Porque fue un mensaje de bendición para David. Pero el mensaje que trae en este capítulo 12, sí es un mensaje difícil, es duro. Es un mensaje de confrontación. Entonces las cosas se pusieron difíciles para Natán. ¿Sí lo ven? Sin embargo, él va a dar su mensaje a este rey. Natán no está tomándose... Él no toma esto ya a la ligera, él entiende lo que Dios... Quizás hasta Dios le dijo desde hace un año atrás a Natán, ve y habla con David, pero pasó un año porque Natán no quiere ir. No, no es cierto, estoy imaginándome, ¿no? Pero yo pienso lo difícil de esto, ¿no? Yo te lo digo, o sea, como pastor, a veces confrontar a alguien con su pecado es difícil. Es difícil porque, sinceramente, a nadie nos gusta que nos confronte, ¿verdad? Es duro a veces aceptarlo, ¿no? Siempre hay excusas que en nuestro hombre se justifica solito, ¿no? Ese corazón que tenemos que busca justificarse, ¿no? Y cuesta trabajo, ¿no? Yo te lo digo, a veces confrontar a alguien es difícil, ¿no? Y son cosas que de repente en el ministerio no quisieras hacer, pero Dios nos llama a hacerlo, ¿no? Y aquí vemos a este hombre parándose delante de David y yendo a David, y no es que le dijo a David, oye, David, vamos a tomarnos un café, ¿no? Vamos a tomarnos un café, quiero practicar unas cosas contigo. No. Natán está delante de la Suprema Corte del Palacio del Rey. ¿Sí? O sea, velo de esa manera. No sé qué, estás solas. David debe estar sentado en su trono con sus consejeros alrededor. Y Natán pasa, ¿no? Ahí es donde se presenta Natán para dar este mensaje de parte de Dios al rey David. Es por eso que Natán usa una parábola. Esta historia que leíamos. ¿Por qué? Porque una parábola tomaría a una persona completamente desprevenida para que pudiera ver la gravedad de su pecado al verlo en otra persona. ¿Qué es lo que hace Natán? Yo cuando estudié esto, ¿no?, anteriormente, ¿no?, lo leía, decía, híjole, yo quisiera eso. Yo quisiera tener esa capacidad que tiene Natán, ¿no?, de confrontar a alguien, porque sé que es difícil, ¿no? O sea, poder hacerlo con esa gracia, con esa sabiduría, ¿no? Y oro por eso, ¿no?, para que Dios me dé esa gracia. Pero, como te decía, cuando alguien nos confronta, normalmente no nos ponemos a la defensiva, ¿no? Es difícil. Nos ponemos un sinfín de excusas. Pues el rey David era humano igual que nosotros, tenemos que considerar eso. O sea, él también podía haber hecho cualquier cosa. Es más, él era el rey. Entonces Natán debía tratar esto con mucha sabiduría y con mucho cuidado. Y lo hace por medio del Espíritu Santo, quien le da esa parábola. Obviamente, esa es la clave. Es el Espíritu Santo. Él era un profeta de Dios, tenía el Espíritu de Dios. Esa es la manera de confrontar a alguien, ¿sabes? ser llenos del Espíritu Santo. Importante, ¿no? Porque a veces nos encontramos así, de que vemos el pecado en alguien, inmediatamente queremos ir y darle un bibliazo, ¿no? Y obviamente hundirlo en su pecado. Eres un pecador, tienes que arrepentirte, pero realmente Dios no nos llama a hacerlo así, ¿verdad? Dios nos llama a hacerlo como... Fíjate lo que dice Gálatas. Quiero leer esto en Gálatas 6, versículo 1 y 2. Gálatas 6, 1 y 2. Fíjate cómo nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacerlo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ahí está, el Espíritu. Ustedes que son espirituales, o sea, no lo hagas en la carne, hazlo en el Espíritu. Ustedes que son espirituales, restauradle. Es el propósito, una restauración. Dios busca restaurar, no condenar, ¿verdad? Juan 3 dice que Jesús no vino al mundo a condenar, sino a salvar, ¿recuerdas? Eso es lo que Dios está haciendo el día de hoy. Dios no quiere condenarnos porque ya estamos condenados. Él quiere salvarnos, aun como creyentes. Quiere restaurar nuestra relación con Él, porque obviamente el pecado va a poner una barrera en nuestra relación con Dios. Entonces, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. El espíritu de Dios. Un espíritu de mansedumbre. O sea, mansedumbre, ¿recuerdo que es manso? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Te das cuenta? O sea, recuerda que tú también puedes estar en esa condición. Todos somos humanos y podemos encontrar en cualquier situación pecaminosa. Fíjate lo que dice el verso 2. Sobrelleva los unos las cargas de los otros. De esa manera. Y cumplir así la ley de Cristo. ¿Sabes cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. El amarnos unos a otros. Un nuevo mandamiento de los dos, ¿recuerdan? La ley de Cristo, el amarnos. Dice, lleven las cargas los unos de los otros. Si tú no estás dispuesto a estar orando por tu hermano que está en pecado, no lo confrontes, no busques una confrontación. Tienes que estar orando, llevando esa carga en oración, ¿verdad? Sintiendo el dolor, con misericordia y con amor, poder ir y restaurarle, no condenarle, ir y realmente buscar una restauración. Entonces, asegúrate de eso, por favor. ¿Sí? A veces nos sentimos detectives, ¿no?, espirituales, siguiendo atrás de todo el mundo a ver quién está pecando y decirles, no, ten cuidado. Y si estás en esa condición, examina lo que hay en tu corazón. Quizás haya algo más pecaminoso que no estás viendo, ¿ok? Entonces, Natán llega así, obviamente, lleno al Espíritu Santo y hace esta historia, esta parábola, que pues vemos cómo queda David, ¿no? Pero la historia que cuenta Natán, te decía, es muy, muy emotiva, muy desconcertante. Al escucharla, cualquiera se molestaría con el hombre rico, ¿verdad? Cualquiera se molestaría. ¿Por qué? Porque la historia muestra la, como te decía, la alevosía y la ventaja al presentar a un hombre rico abusando de un hombre pobre. Es muy claro quién es quién en la historia. David es el hombre rico y Urías, Eteo, el hombre pobre. David tenía muchas mujeres con quien podía satisfacer su lujuria, ¿verdad? En ese momento ya tenía 7, no recuerdo, creo que 7 mujeres. Pero no lo hizo así, sino va y toma la corderita del hombre pobre, la única esposa de Urías, Eteo, ¿no? Obviamente hasta ese momento David no entiende que se trata de él, por la reacción que muestra al escuchar esa historia. Verso 5, fíjate lo que dice. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y aquí vemos algo. O sea, Natán realmente se presenta con David como si tuviera un problema, ¿no? Oye, David, tengo un problema en esto, que tú me ayudes con ese problema, ¿no? Como juez. O sea, más bien David pensó que era eso. O sea, yo voy a juzgar esto, ¿no? ¿Te das cuenta de la posición de David? Y por eso dice, se enfureció en gran manera contra aquel hombre y dijo, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. David se enfurece de tal manera que ordena la muerte de ese hombre. Este hombre que abusó de esta manera merece morir, es lo que dice. ¿Sabes? La ley no dice que una persona que robó un animal deba morir. La ley no dice eso. Hay un castigo, pero no es la muerte. David se va al extremo, ¿lo ven? O sea, realmente el Espíritu Santo está tocando el corazón de este hombre. Lo está llevando a examinar y ver lo que hizo, lo que hay adentro, ¿no? Y lo que David está haciendo es realmente firmar su propia sentencia de muerte. Es lo que está haciendo. Porque David cometió adulterio. Y en eso la ley sí exige la muerte, ¿verdad? Interesante, ¿no? David estaba dispuesto a emitir el juicio más severo sobre un ladrón de corderos, pero sin poder ver su propio pecado, el cual era mucho mayor, adulterio. Muchos pecados que vamos a nombrar ahorita. Es lo que estamos viendo. ¿Sabes? Que el Señor nos guarde de esta actitud. Que el Señor nos guarde de llegar a este punto en el que juzguemos a otros sin examinarnos a nosotros mismos primero. Déjame leer esto, acompáñame a Mateo, por favor. Mateo capítulo 7. Mateo 7, es Jesús hablando, es el sermón del monte. Y Jesús dice esto empezando el capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué dice Jesús? Tú y yo no podemos juzgar nada, ¿no? ¿No? Podemos juzgar muchas cosas. Más adelante en 1 Corintios Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, podemos juzgar todas las cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Jesús? Fíjate lo que dice el verso 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, os será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí tu viga en el ojo tuyo. Jesús lo que está diciendo es, tú vienes a juzgar de esta manera, o sea, ten cuidado, es mejor que no juzgues, porque así vas a ser juzgado tú. ¿No? Es lo que está diciendo, ¿no? Fíjate lo que dice verso 5, hipócrita. O sea, cuando tienes actitud de venir con alguien y tratar de sacar una paja, pero tienes una viga enorme, que esa viga ni siquiera te va a dejar ver bien, eres un hipócrita, dice Jesús. Saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí vemos claramente, Jesús no dice, no juzgues, está diciendo, o sea, sí. Pero primero, examínate a ti mismo, para que puedas hacerlo correctamente con otros. Entonces, ten cuidado, si tú tienes esa actitud que decía hace un rato, ¿no? De estar juzgando a todo mundo, primero examina lo que hay en tu corazón. Porque a lo mejor hay una viga enorme que no te deja ver la paja. Y no vas a poder ayudar a otros, vas a condenarlos. En lugar de ayudarles a sacar la paja, les vas a picar el ojo y los vas a matar con esa viga, ¿me explico? Entonces dice Jesús esto. O sea, sí, ayuda a otros, pero de esta forma correcta. ¿Sí? David está juzgando a un hombre de una forma incorrecta. Sí, o sea, el hombre abusó. O sea, en la historia el hombre abusó, pero no merecía la muerte. Y David dice que muera, ¿se dan cuenta? ¿Qué llevó a David a ese juicio? Pues la viga que había en su corazón, en su ojo, ¿se dan cuenta? Había un pecado que no le dejaba discernir correctamente, no tenía misericordia. Es lo que está pasando. David estaba listo para juzgar a otro sin haberse juzgado al primero. ¿Y por qué fue tan severo en su juicio? Creo que precisamente porque David no quería confesar su pecado. A veces no dudamos en juzgar a otros duramente, ¿por qué? Porque al hacerlo logramos sentirnos menos culpables, ¿sabes? A veces vamos sobre quien veamos, ¿por qué? Porque al hacerlo sentimos cierta complacencia, cierta satisfacción. ¿Sí? Sabemos que estamos pecando, pero al juzgar a otros decimos, bueno, él está pecando más que yo, entonces yo hasta cierto punto no estoy tan mal, ¿me explico? Entonces, ten cuidado con esa actitud, ¿no? Porque eso te va a endurecer. David sabía lo que había hecho. Me refiero a que él sabía que lo que había hecho con Betsabé y Urias fue malo, muy malo. Sin embargo, no estaba dispuesto a confesarlo. Es por eso que ejerce un juicio más severo. ¿Sí? Porque, como te decía, le da cierta complacencia. Aparte, él era el rey, ¿no? Pero vemos un corazón duro, ¿te das cuenta? Aún al tener misericordia de otros. Aún, ni siquiera misericordia, o sea, dar un juicio correcto. O sea, no tenía por qué morir. ¿Pero por qué se fue a la yugular de esa forma contra ese hombre? Pues porque había pecado en su corazón. ¿Sí lo ven? Y es lo que vemos en David. Obviamente, no es que David dijo, pues, ya encubrí mi pecado, ya nadie se enteró, yo ya me olvidé de él, ya pasó un año. No, o sea, realmente lo que la Biblia nos enseña es que todo ese tiempo, o sea, David, su conciencia le acusaba, ¿sabes? Hay dos salmos que David escribe después de esto. Hay dos salmos, quizás los conoces. Salmo 51, ahorita vamos a ver si lo podemos leer al final. Salmo 51 y el Salmo 32. ¿Ok? Salmo 32. Léelos en casa, si no nos da tiempo de leerlos más adelante, léelos en casa, medita en lo que está diciendo. Pero quiero leerte nada más dos versículos del Salmo 32. ¿Sí? Fíjate lo que dice el versículo 3, Salmo 32, versículo 3 y 4. Dice, mientras callé, está hablando de este momento, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, está hablando de todo ese tiempo que estuvo sin confesar su pecado. ¿Te das cuenta? Podemos decir, ay, David salió con la suya. No. Su conciencia estaba ahí, Dios hablándole, diciéndole, hey, eso está mal. Eso está mal. No tenía paz. ¿Se dan cuenta de eso? Y así es. Si hay un pecado que está ahí en tu corazón y que no has confesado, la culpa está ahí, no la puedes callar. Y sabes, es parte de la gracia de Dios. Es parte porque Dios sigue advirtiéndote, hey, ya lo hiciste, arrepiéntete ahora, confiésalo. O sea, David llegó al punto de decir, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, David está endurecido aquí, ya empezamos a ver un corazón que se está endureciendo. Pero también es un corazón que se endurece porque quiere callar la voz de Dios. La Biblia nos habla de eso, ¿verdad? De una mala conciencia, de una débil conciencia. Y eso ocurre, lo hemos visto anteriormente. Cuando nuestra conciencia nos está acusando y decimos callarla, decir, ya no quiero escuchar tu voz, se hace débil, se entenebrece, se cauteriza, se hace dura. Y dejamos de escuchar la voz de Dios. David estaba llegando a ese punto, corriendo ese peligro. Sin embargo, Dios le seguía hablando y sigue insistiendo. O sea, a lo que voy es que en todo esto Dios estaba actuando en el corazón de David. La conciencia de David seguía culpándolo, aunque él había logrado encubrir su pecado a los demás, su conciencia seguía ahí recordándole lo que había hecho. David fue ese hombre que él mismo juzga, ¿verdad? Fue ese mismo hombre que está juzgando, que no tuvo misericordia, como dice, un hombre que realmente merecía la muerte. Es David. Pero David menciona algo más que se vuelve profético. Dice que ese hombre debe pagar con 4 tantos. ¿Verdad? Con 4 tantos. Y durante la historia de David veremos que él pagó con 4 de sus hijos esto. El hijo que tiene con Betsabé, en ese capítulo muere. Tiene otro hijo llamado Amnón, que por cierto él abusa de su hermana, otra hija de David, y muere por mano de su propio hermano, Absalón, ya van 2, y luego Absalón también muere por manos de Joab, ¿verdad? Ya van 3, y por último muere Adonías, quien muere por mano de otro hijo de David, que es el rey Salomón. 4 hijos de David mueren. Y lo que te decía, la historia de David de aquí en adelante, ¿no? Todo el libro de Samuel nos muestra, pues eso, ¿no? Las consecuencias del pecado de David, ¿no? Entonces, se hace profético esto. Pero vamos a seguir leyendo la historia. Fíjate lo que ahora dice, versículo 7, verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Imagínate eso. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Está refiriéndose a Saúl. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido aún mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Urías el teo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amor. Después de ver la historia y ver el juicio de David, Natán simplemente le dice, tú eres aquel hombre. David, tú eres ese hombre. ¿No? Y le da un mensaje más. Así ha dicho Jehová. ¿No? Yo te ungí por rey sobre Israel. Y te libré de la mano de Saúl. ¿Qué sucede? Obviamente David no esperaba escuchar esto. Pero necesitaba escuchar esto. ¿Verdad? Así es la confrontación. A veces no quisiéramos escucharlo, pero ¿cuánto necesitamos escuchar eso? Dios a través de Natán comienza a recordarle ¿qué cosa? Sus bondades. Toda la bondad que Dios tuvo con David, su misericordia. O sea, le empieza a decir, yo te elegí, yo te ungí por rey. ¿Recuerdan de 1 Samuel? Dios lo ungió. Samuel era solo un pastor de sus hermanos, el más insignificante, al grado de que cuando llegó el profeta Samuel a buscar el rey, ¿no?, con los hijos de Isaí, pues David estaba ahí, estaba cuidando a las ovejas. ¿Recuerdan la historia? Dice, yo te ungí por rey y te libré de la mano de Saúl. ¿Cuántas veces peligró su vida? Y vemos los salmos como David reconoce, tú me libraste, tú has sido mi escudo, tú me has protegido. Yo te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor, como decía Saúl, te di el lugar. O sea, él no, David no fue descendiente de Saúl. ¿Recuerdan? Saúl perdió el reino por su pecado y Dios en su gracia y misericordia se lo da a otro hombre que es David. Entonces le dice, yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Era común que cuando un rey tomaba el lugar de otro rey, pues se llevaba también no solo el palacio, sino también su harén, ¿no?, sus mujeres. Y aún así eso es lo que pasó, ¿no? Se menciona a una mujer de Saúl que también se nombra entre las mujeres de David, ¿no? Entonces dice eso, te la di también. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y lo vimos también al principio de 1 Samuel. David comienza a reinar solamente en Judá, ¿verdad? Los primeros 7 años, y después ya reina en todo Israel. Y lo vemos desde aquí, cómo Dios le ha dado la victoria y el poder. Le dice, yo te he dado todo esto. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Considera todo lo que Dios te ha dado el día de hoy. Consideremos lo que Dios nos ha dado ahora en Cristo Jesús. Todo lo que Dios ha hecho por ti. Lo que tienes el día de hoy. Es pura gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? El trabajo que tienes, tu casa, tu familia. Pues si yo trabajé y me esforcé, no es cierto. Es Dios quien tuvo misericordia y te lo dio. David puede decir, yo fui rey, yo me esforcé, yo fui a la batalla. David sabe correctamente, todo me lo has dado tú, Señor. Y si tú has creído en Jesucristo, sabes que es así. Toda su bondad que Dios nos ha dado. Toda su misericordia. Pablo entiende esto claramente. Te voy a dar 2 versículos donde vemos esto. Romanos 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Fíjate lo que dice ahí. Obviamente el Espíritu Santo hablando. Pregunta esto. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? ¿Paciencia? ¿Longanimidad? ¿Recuerdas longanimidad? ¿Ignorando que su benignidad te lleva al arrepentimiento? Fíjate lo que está diciendo ahí. O sea, menosprecias todo lo que Dios te ha dado. O sea, no es de que ahí no quiero lo que Dios me da. No, está diciendo que menosprecias no considerando que lo has recibido de Dios. Mucha gente es así. Mucha gente ha sido muy bendecida por el Señor, pero no reconoce a Dios y menosprecia eso. Y la pregunta que hace Pablo, o sea, ¿estás menospreciando su riqueza, su paciencia, su longanimidad, esa paciencia que está soportando tu pecado día a día y no te arrepientes? Su longanimidad, ignorando esto, que eso, su benignidad es lo que nos guía al arrepentimiento. Y ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de todo. Y la clave de esto. Lo que guía al hombre al arrepentimiento ni siquiera es el temor del castigo, del infierno. Créemelo, no. Mucha gente predica eso. Eso no va a salvar a nadie. ¿Sabes qué te guía al arrepentimiento? La gracia y la misericordia de Dios. Saber que Dios te ha amado de esta manera. Yo lo experimenté así, yo lo entendí así. Yo conocí el Evangelio. Desde niño crecí católico, conocí el Evangelio. Lo entendía. Jesús lo creía eso. Yo no dudo que Jesús sea Dios, que haya venido a morir por mí. Pero nunca entendía por qué. O sea, no me había arrepentido. ¿Por qué? Porque no había entendido su misericordia y su benignidad para conmigo. ¿Se dan cuenta? Yo solamente no quería irme al infierno. ¿Por qué? Pues porque no quería estar en ese lugar. ¿Verdad? Como muchos el día de hoy buscan a Dios simplemente porque no quiero vivir eso. Pero es la misericordia de Dios lo que nos guía al arrepentimiento. Es su benignidad, su bondad, entender que Él me amó primero a mí. Y que yo por eso le puedo amar a Él. Siempre es así. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice la palabra, ¿verdad? Es lo que nos muestra aquí. Por eso Dios empieza a hablar atrás de Natán diciéndole, hey, yo te he amado, David. ¿No te ha sido suficiente todo lo que te he dado como para que peques de esta manera? Y tenemos que ver eso. Cuando estás pecando, recuerda la gracia de Dios, su misericordia, su amor. Ve a Jesús muriendo en la cruz por ese pecado y arrepiéntete. No menosprecies eso. No menosprecies su gracia manifestada en esa cruz. Pablo dice en Romanos 12:1 también, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, ¿recuerdas por qué? Por las misericordias de Dios. Es lo que nos mueve. Pablo está hablando desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 11 de las misericordias de Dios. Y dice, así que os ruego por esto, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por su misericordia, ¿qué cosa? Que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto racional es lo más lógico que puedes hacer, después de haber entendido su gracia, es adorar a Dios así, con tu mente, con tu corazón, con tu vida. Es la respuesta lógica al gran amor de Dios para el pecador. Y por eso Dios empieza a hacer esto con David. Oye, David, yo te he amado, yo te elegí. Tú eras un simple pastorcito, te he hecho un rey, te he engrandecido, te di todo lo que necesitaba, no te ha faltado nada, David. ¿Se dan cuenta? Algo más que le muestra es esto, verso 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Qué es lo que le muestra? Pues cómo él había menospreciado la palabra de Dios, ¿verdad? Déjame leer esto en Éxodo, Éxodo 20, solamente eso, o sea, conocemos Éxodo 20, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Fíjate nada más cuántos mandamientos faltó David, ¿no? Si te da Dios, ¿por qué la palabra de Dios? Por esto. Verso 13, Éxodo 20, 13, no matarás. David mató a Urías, heteo. Verso 14, no cometerás adulterio. David adulteró con la esposa de Urías heteo, Betsabé. Verso 15, no hurtarás. O sea, prácticamente hizo eso, se robó a su esposa. Verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿No engañó así a Urías heteo? Verso 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Todo eso faltó David. Pecó contra Dios. Menospreció la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Y Dios dice, ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Y haciendo lo malo delante de sus ojos. O sea, es como diciendo, ¿tú crees que Dios no te vio, David? ¿Tú crees que Dios no te ve o no me ve? En serio, o sea, en algún momento recuerdo cuando comencé a escuchar de Dios, en mi pecado pensaba eso. Dios no me ve aquí, Dios está allá en la iglesia. Dios está en ese lugar. No, Dios te ve, Dios está ahí, ahí donde estás. Te está viendo. Y está viendo cómo menosprecia su palabra. La tienes en poco. Es un grave problema ese. David pecó de esta forma, como lo llamamos, hurtando, asesinando, cometiendo adulterio, codiciando. ¿Por qué? Porque menospreció la palabra de Dios. Hay tanto, en serio, hay tanto que hablar de este pasaje. No nos da tiempo. Pero piensa en eso. O sea, cuando tienes en poco la palabra de Dios, vas a vivir así, pecado. Y no es que estemos idolatrando la palabra. O sea, es la voluntad de Dios escrita. Y se trata de eso, amar la voluntad de Dios, entender que su voluntad es buena, es perfecta para mi vida. Que es lo mejor. ¿Sí lo ven? David despreció la palabra de Dios y al hacerlo, ¿sabes qué hizo? Despreció a Dios mismo. Fíjate lo que dice el siguiente versículo, verso 10. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vemos ya, empieza a hablar acerca de la sentencia, pero dice algo interesante, como te decía, ¿no? Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, ¿no? Y dice esto, por cuanto me menospreciaste. ¿Se dan cuenta? Menospreciar la palabra es menospreciar a Dios mismo. Cada vez que tú y yo hacemos menos la palabra, decimos, bueno, eso como que ya no tiene validez en nuestro tiempo, ¿no? Como que esto ya no opera el día de hoy para nosotros, como que esto para mí no es... Estás menospreciando a Dios realmente. Así lo ve Dios. Así vio el pecado de David. Me menospreciaste a mí, David. Todo lo que te he dado, ¿te das cuenta? Lo has menospreciado. Pablo pregunta eso, Romanos 2:4. ¿Menosprecias eso? ¿Estás menospreciando, ignorando eso, que eso es lo que te guía al arrepentimiento? Y vemos a David en esa situación, con un corazón que está endureciéndose, a punto de endurecerse más, pero Dios lo ama. Y a través de esto Dios le está mostrando su misericordia un día más. Cuando no consideramos lo que Dios nos pide, realmente no lo estamos considerando a Él, es lo que sucede. La sentencia contra David es esta. Verso 10, no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Qué quiere decir esto? Que desde ese día en adelante, la casa de David experimentaría la violencia y el sufrimiento. ¿Y de qué manera? El juicio que dictó David sobre el hombre de la parábola se estaba cumpliendo. Cuatro de sus hijos morían asesinados, como te decía, por problemas familiares, empezando por el hijo pequeño de Betsabé, que tuvo en su pecado. La otra parte de esa sentencia se cumple en el capítulo 16. ¿Qué es esto? Dice, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Verso 11, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. O sea, no va a venir alguien de fuera, va a salir de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Qué fuerte, ¿no? Y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esto sucede en el capítulo 16, cuando Absalón, aconsejado por Aitofel, lo vamos a ver, toma sexualmente a las mujeres de David. Y ahí en el palacio, y menciona eso, quizás el mismo lugar donde él está viendo a Betsabé bañándose desnuda en el terrado. Porque lo hace delante de todo Israel. Absalón hace esto. O sea, todo esto iba a ocurrir, ¿te das cuenta? Todo Israel sabría lo que su rey había hecho. ¿Y de qué manera pagaría por eso? No. O sea, de esa forma, a la vista del sol, dice. Dice el verso 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Qué fuertes palabras de Natán para David, ¿no? Fuertes. Y todo esto, como te decía, delante de la corte real. El profeta de Dios confrontando a ese gran rey de Israel delante de todos. David debe estarse preguntando, ¿quién le dijo a Natán lo que hice? Lo tenía bien encubierto, o sea, ¿se dan cuenta? Nadie lo sabe, nada más Betsabé, pero pues ella no diría nada porque sería culpable igual que yo. ¿Quién habría sido? Pues fue Dios. Dios quien sabe toda la cosa y no hay nada oculto delante de sus ojos. Obviamente Natán era un profeta, o sea, David sabía de dónde venía este mensaje. Un día escuché esto, no sé de quién es, pero dice así, el pecado secreto en la tierra es un escándalo en el cielo. Y es eso. O sea, David puede decir, no, lo tengo bien cubierto, pero, o sea, Dios lo estaba viendo. Y no se iba a quedar con los brazos cruzados. Natán llega con ese mensaje, lo confronta de esta manera, y de pronto David, quien pensaba que era el juez, se ve como enjuiciado, ¿se dan cuenta? Se ve así. ¿Cómo responderá David? ¿Cómo va a responder el gran rey de Israel ante esta historia? ¿Se va a indignar? ¿Se va a ofender? ¿Qué calumnia? ¿Cómo te atreves a venirme a hablar de esa manera a mí? Vamos a ver, verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esta es la respuesta de David. Pequé contra Jehová. David hace todo lo que verdadero creyente, todo lo que verdadero creyente debe de hacer. Confesar su pecado. Confesar su pecado. Sin enredos, sin justificación, sin excusa, sin alegar su propia debilidad, sin minimizarlo, simplemente he pecado contra el Señor. ¿Sí lo ven? Así es como tenemos que responder a nuestro pecado. Confesarlo. He pecado contra Dios. David muestra aquí por qué fue un hombre conforme al corazón de Dios. Qué interesante, porque así se le llama en la Biblia, ¿no? En Hechos, un hombre conforme al corazón de Dios. Y puedes ver esto y decir, ¿por qué no lo borran simplemente? Porque esto ya lo tacha, o sea, ya no es un hombre conforme al corazón de Dios. No, aquí lo vemos, un hombre conforme al corazón de Dios y responde como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él permitió que el Señor siguiera trabajando en su corazón hasta este punto. O sea, a pesar de esa batalla que él tenía tratando de cubrir su pecado, había una batalla en su corazón y te decía tu conciencia que lo estaba ahí recriminando, eres culpable, tienes que arrepentirte. Mientras callé, recuerdas, envejecido mis huesos. Mientras callé. Y Dios estaba encargándose de eso. Y fue trabajando en ese corazón que está endureciendo hasta este punto. Cualquier otro rey hubiera mandado a cortar la cabeza a Natán, ¿verdad? Pero David muestra que Dios había estado trabajando en él. Y esta confrontación fue clave para que David se humillara y confesara su pecado. Y sabes, digo, no lo dice la palabra, no está escrito aquí, pero yo pienso que seguramente fue así. Según David ya estaba hasta el colmo de decir, ya, o sea, necesito confesarlo. Ya no puedo con esto. Y realmente el que haya venido a Natán fue una oportunidad para decir, sí, eso lo hice. Porque así es, cuando confesamos tus pecados, o sea, dices, ya, o sea, ya no quiero cargar con esto. Ese es el arrepentimiento real. Cuando la Biblia habla del bautizo para perdón de pecados, ¿no? En arrepentimiento, se refiere a eso. El bautizo no en agua, está hablando de bautizo de que el pecado y la culpa te está consumiendo, te está presionando como el agua, cuando estás dentro del agua, que llega un punto en el que dices, ya, no puedo, lo confieso, soy un pecador. Yo creo que así fue con David. Y realmente David, te mostrando un corazón duro, llegó a ver esto y decir, tienes toda la razón, Natán, soy yo, no puedo seguir con esto. Y eso es lo que Dios quiere hacer, nos quiere llevar a ese punto. Y cuando tú dices, he pecado contra Dios realmente, confesándole, decir, sí, soy un vil pecador, tu corazón se empieza a limpiar. Y es como el de Dios. Corazón conforme al de Dios. David dice, fíjate las palabras de David, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Estas palabras nos enseñan mucho sobre su confesión. Él dice, pequé, no dice, Betsabé y yo pecamos, ¿no? O sea, no soy el único, también no se olviden de ella, ¿no? O sea, tratando de inculpar, como de, pues, micha y micha, ¿no? O sea, ya una mitad de ella, otra mitad de culpa, ¿no? Dice, pequé. David se estaba haciendo responsable de su propio pecado sin incluir a nadie más. Así es la confesión. Sí, Señor, soy yo. Yo lo hice. Y solo yo. No importa cuántos participaron. Yo fui. Yo soy el primero. Pablo decía, el primero de los pecadores, ¿recuerdan? David dice, pequé. No dice, pues fallé. Cometí una falta. Tuve un error. Él dice, pequé. El día de hoy hay iglesias donde ya no se menciona la palabra pecado porque es incómoda. Mejor habla de fallas, de errores. No, es pecado. Es pecado. ¿Por qué? Porque lo que la palabra pecado muestra es es la magnitud de nuestras acciones pecaminosas. El pecado es un crimen contra Dios. Y tenemos que verlo de esa manera. Así es como David lo ve en este momento: pequé contra ti, Dios. No dice, fallé, Señor. Perdóname por no haber sido un buen rey. No, pequé contra ti. ¿Y qué diferente esta confesión a la confesión de Saúl, verdad? Si ya estudias 1 Samuel o nos acompañas en 1 Samuel. O sea, Saúl habla y habla mucho, pero le echa la culpa al pueblo. No, pues yo no fui, yo nada más hice lo que Dios. Yo obedecí a Dios y realmente no está arrepentido. Ten cuidado de no estar confesando tu pecado de esa manera, porque no es una confesión genuina, no hay arrepentimiento. David dice, yo fui, yo soy el único, yo pequé contra ti, Dios. Yo entiendo mi pecado y la magnitud de mi pecado y lo acepto y lo confieso. Soy responsable de mis hechos. ¿Se dan cuenta? No, es que él me hizo pecar, él. Es que si él no me hubiera hablado así, yo no me hubiera enojado, hubiera hecho lo que hice. O sea, no, Señor, sí, lo que hice estuvo mal. Pequé contra ti. Te falté, Señor. Delante de tu misericordia, de tu bondad, lo que hice fue un crimen. Cualquier mentira es un crimen delante de la gracia de Dios, ¿se dan cuenta? Y David dice, pequé. Además, David entendió la magnitud de su pecado al reconocer que había pecado contra Dios. No dice, pequé contra Urías Heteo. Pequé contra Betsabé, dice, pequé contra Dios. Y claro que había pecado contra Betsabé, había pecado contra Urías Heteo, contra todo Israel aún. ¿Por qué? Porque él era el rey, él no podía hacer eso. Pero sobre todo él entendió que primeramente había pecado contra Dios. Contra Dios. Creo que si nos da tiempo, vamos al Salmo 51. Vamos a ver ese Salmo. Así, rápido. En tu casa lee el Salmo 32 también. Pero ve las palabras de David. Salmo 51. Dice así, el músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. O sea, está hablando de esta historia. Si tienes de esas Biblias con referencia, vas a ver que es 2 Samuel 12. Y escribe esto, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David no llega diciendo, Señor, pues yo soy el rey, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a arreglar, Señor? O sea, yo ya logré esas victorias para Israel. O sea, ya merezco que me perdones. Él no puede venir con ningún mérito. Igual que tú y yo no puedes venir con ningún mérito, no importa quién seas. No importa que seas el rey de tu casa, el rey de Toluca o de Metepec, o... Ten piedad de mí, oh Dios. Lo único que podemos hacer es llegar delante de Dios así, pidiendo piedad. Dice, conforme a tu misericordia. No conforme a mis obras, mis méritos. Conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David está entendiendo. O sea, soy un rebelde. Borra esas rebeliones. ¿Te das cuenta, David? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David sabe quién puede hacer esto. Él no pudo. Él lo intentó. Intentó limpiar, encubrir su pecado. Lo ensució más. Agregó más pecado, más suciedad. Pero va con Dios y dice, límpiame, lávame más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Dice, porque yo reconozco, aquí está, yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Las consecuencias, veremos, siempre delante de Él. Dice, mi pecado... Cada cosa, o sea, me recuerda a eso. Pero le dice, yo reconozco mis rebeliones. Y dice verso 4, contra ti, y le vuelve a decir, contra ti solo he pecado. Sí, David pecó contra mucha gente más. Pero él entiende, primeramente es así, contra ti he pecado. Cuando vemos nuestro pecado solamente a nivel horizontal, ¿no? Como decimos, con los demás, vamos a minimizarlo, créemelo. Vas a verlo de otra forma. ¿Por qué? Porque el pecado de otro es más grande, ¿no? Pero cuando ves a Dios, su santidad, su justicia, su misericordia, su amor, tu pecado lo vas a ver de una forma real como es. Entonces es importante decir, contra ti he pecado, porque lo estás viendo correctamente. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, te había entendido. O sea, ¿cómo pude creer que durante todo un año no me viste? Delante de tus ojos hice esto, Señor. Y así es. Si el día de hoy te has arrepentido de tu pecado, cree esto, delante de los ojos de Dios estás pecando. Y tienes que llegar a reconocerlo. Delante de tus ojos he pecado. Lo he hecho delante de tus ojos. Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjate lo que hace la confesión. Dice, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Para qué? Para que seas reconocido. Lo dice, ¿el para qué viene de qué? Del reconocimiento del pecado. Yo lo reconozco, ¿para qué? Para que tú seas reconocido justo en tu palabra. Para que la gente vea que el único justo eres tú, no yo como rey. No es lo que yo diga, es lo que tú dices, Señor. Tú eres el justo y tenido por puro en tu juicio. Tus juicios son puros. Lo que tú dices es lo correcto. La palabra confesión en el griego, cuando habla de confesar nuestro pecado, es muy interesante, significa hablar lo mismo. Hablar lo mismo, la misma cosa. Y es eso, cuando no confesamos nuestro pecado, estamos diciéndole a Dios, no es pecado, Señor. Y Dios te dice, la mentira es pecado. Y tú, no, Señor, todo el mundo miente, no es pecado. La mentira es pecado. Y cuando lo confiesas, dice, Señor, sí es cierto, es pecado, porque ya lo ves como Dios lo ve, eso es confesar. Y David dice eso, lo está confesando, dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Tu juicio es puro, o sea, es verdad esto, lo que tú dices es real, es la verdad, no hay más. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y David entiende, o sea, el pecado ha estado en mí. No fue ese día que se presentó y vi a Betsabé bañándose y ya ahí pequé. Ya soy un pecador, así nací. Y esa es la situación de todos nosotros como seres humanos. Somos pecadores de nacimiento. No es que un día pecamos y nos convertimos en pecadores. Nacimos con esa condición. ¿Por qué? Porque la heredamos de Adán, es lo que la Biblia nos enseña. Y todos necesitamos confesar nuestro pecado como David lo está haciendo. No importa cuál sea. No importa si no es asesinato, si no es adulterio. No importa si es una mentira, es pecado y es igual de grande delante de Dios. Y David lo confiesa así. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí dice, tomas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Al final del capítulo vemos a David orando y ayunando y buscando a Dios, entendiendo lo que Dios estaba haciendo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Nuevamente, Señor, hazlo tú. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y él entendía esto y sabía, Dios puede hacer esto. Y créelo, créelo. Dios puede lavarte. Y si tu pecado fuera así, rojo como la grana, dice la palabra, Dios puede hacerlo blanco como la nieve. La sangre de Cristo puede purificar cualquier pecado. No importa cuán grande sea. David lo creía. Lava mi sereno blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Ve, o sea, David llegó a perder eso. Su corazón está endureciendo. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él entiende, es mi pecado y mi maldad, Señor, escóndelo. Crea en mí, oh Dios. ¿Qué cosa? Un corazón limpio. ¿Quieres un corazón limpio? Confiesa tu pecado. Arrepiéntete, reconoce tu pecado. Dios quiere limpiarnos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón como el tuyo, Señor. Recuerda su nombre conforme al corazón de Dios. Ahí está la clave. El arrepentimiento es nuestra salida. Es nuestra única salida. Después de que hemos pecado es esa, no es encubrirlo, es arrepentirnos. Créame un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No es yo le voy a echar ganas, yo lo voy a hacer, Señor, es Señor, tú hazlo. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. O sea, David sabía esto. Y vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación, ¿te das cuenta? Y no es que David fuera a perder la salvación, no perdamos la salvación. Simplemente no está el gozo de ser salvo. Y aún tú siendo salvo y si pecas, pierdes eso, el decir, Dios me ha salvado. Ya no hay gozo en tu corazón de decir, Dios me salvó. Ya no puedes predicarle a alguien más porque ya no sientes el gozo de la salvación. Dice entonces, verso 13, entonces enseñaré a los transgresores sus caminos. Ahí está la clave. ¿Cómo? Arrepintiéndome. Si yo me arrepiento, lo estoy enseñando a los demás, este es el camino de justicia. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Él entendió, asesiné a alguien. Y David asesinó a mucha gente, o sea, mató a Goliat. En batalla asesinó a muchos, pero no de esa manera. Él sabe que lo hizo con alevosía y ventaja. O sea, en la guerra era algo normal, pero así, no, David. Es asesinato. Líbrame de homicidios, dice. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantaré mi lengua a tu justicia, cantaré mi lengua a tu justicia. Verso 15, Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. ¿Te das cuenta? Eso, o sea, cuando dejamos de predicar, de alabar a Dios, es porque quizás hay algo en nuestro corazón ahí pecaminoso que no se ha sido confesado. Ahí lo estamos viendo. David perdió el gozo, perdió el deseo de alabar a Dios, de adorar a Dios. Había perdido todo eso por su pecado. Dice entonces, Señor, abre mis labios, publicaré en mi boca tu alabanza. Verso 16, ¿por qué no quieres sacrificios que yo lo daría? ¿No quieres holocausto? Pues es el rey. Se lo he dicho otras veces. Pues a ver, ¿de cuánto va a costar esto, Señor? ¿O qué? ¿Cuánto por el adulterio? ¿Cuánto por el homicidio? ¿Cuánto por la mentira? O sea, ¿cuánto ganado quieres? O sea, es el rey, tiene todo. Qué ironía, y Dios se lo dio. ¿No? Dice, no, Señor. ¿No quieres esto? ¿No quieres sacrificio? Yo lo daría. ¿No quieres holocausto? ¿Qué es lo que Dios quiere? Verso 17. Subraya ese versículo. Eso es lo que Dios quiere. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Oh Dios, qué versículo. ¿Has vivido eso? ¿Cómo Dios te ha recibido en el quebranto? Cuando tu pecado te lleva a ese lugar, no queda más que clamar a Dios, pedir perdón, Señor. He pecado contra ti. Y Dios te restaura. Y puedes decir, Señor, ¿eso es lo que tú quieres? Un corazón contrito y humillado. No soberbio, soy el rey, ¿cómo crees que yo voy a hacer algo así? No, maten a Natán, es un mentiroso. Señor, eso es lo que soy. Corazón contrito y humillado, tú no desprecias. No despreciarás tú, oh Dios. Eso es a lo que se aferró David. Y quiero que veas eso. Quizás tú le digas, es que no tengo motivos para arrepentirme y confesar mi pecado. O sea, me voy a ir peor, va a haber consecuencias, las va a haber con David. Pero aquí hay un motivo. Aquí hay un motivo. Dios te va a recibir. Lo peor que te puede pasar en tu pecado es que no te arrepientas y Dios al final se resista. Te resista, así como dice la palabra. Dios resiste a los soberbios. ¿Verdad? Pero da gracia a los humildes. Corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion, está hablando de Jerusalén. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, en el holocausto de ofrenda del todo quemada. Entonces ofreceré becerros sobre tu altar. Y David dice, quiero alabarte, quiero adorarte junto con el pueblo. Porque entiende hasta dónde llegó, qué magnitud tuvo su pecado, afectó al pueblo. ¿Se dan cuenta? Y David escribió este salmo después de esto, cuando dijo, he pecado contra Jehová. Cuando pecamos, necesitamos confesar rápidamente nuestro pecado. Porque si no lo hacemos, hay riesgo de endurecer nuestro corazón. Algo más que vemos, regresando a 2 Samuel 12, es esto. Cuando David estuvo dispuesto a enfrentar honestamente su pecado y confesarlo, ¿qué hace Dios? ¿Lo condena? ¿Lo rechaza? No. Dios estuvo ahí con perdón, con misericordia, con restauración, ¿se dan cuenta? Esa misma promesa la tenemos tú y yo. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, esa palabra confesar, así como David, no como Saúl, lo confesó pero no había arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, si tú lees el Salmo 51 y tu corazón se mueve y lloras y lo sientes, como si tú lo hubieras escrito, esa es confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo, no eres tú. No puedes venir ante Dios y Dios, perdóname porque yo he sido fiel y justo en otro tiempo. No, Dios es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarte, para perdonarnos, ¿verdad? pero también dice, y limpiarnos de toda maldad. Y David sabía eso, lávame más y más de mi maldad. Y si tenemos esa promesa, aférrate a eso. A pesar de que la confesión de David tardó un año, el Señor lo perdonó inmediatamente. Inmediatamente. Fue lo que dijo Natán. Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Inmediatamente. ¿Se dan cuenta? No fue de que, bueno, espérate, vamos a esperar medio año a ver qué hace Dios. Ya te perdoné, David. Ese es nuestro Dios. Él te va a perdonar. Dios le dijo a través de Natán, lo último, dice, no morirás. Porque David merecía la muerte por el adulterio. Por el asesinato. Pero Dios lo perdonó. La sentencia de David cambió. ¿Recuerdan cuál fue la sentencia que él dijo? Ese hombre debe de morir. ¿Verdad? Y cambia eso. ¿Por qué? Porque aunque David no tuvo misericordia, Dios sí tiene misericordia porque Él es misericordioso. ¿Verdad? David no morirá, pero eso no significa que su pecado no le dejará consecuencias. Así lo vemos al final. Dice el verso 14, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Va a haber consecuencias. Como vimos, la espada no se va a apartar de su casa. Cuando nos arrepentimos, aún de corazón, sinceramente, y confesamos nuestros pecados, Dios nos va a perdonar, Dios nos va a limpiar, pero siempre habrá consecuencias de nuestro pecado. Y esas Dios no las quita. ¿Por qué? Porque muchas veces esa es la manera en que Dios nos limpia del pecado. Nos perdona y nos limpia. ¿Por qué? Las consecuencias son las que a veces nos ayudan a no volver a cometer el mismo pecado. Así sucedió con David. Ya no se vuelve a mencionar ninguna otra mujer en su vida. David dijo, ¿sabes qué? Ya no toco eso. Las consecuencias todo el tiempo me recuerdan. No regreso a eso. ¿Te das cuenta por qué Dios a veces permite eso? Eso es lo que sucede. No morirás, pero va a haber consecuencias. La siguiente semana vamos a ver qué sucede. No nos da tiempo de terminar el capítulo, pero vamos a ver qué sucede. Van a pasar muchas cosas. Entonces, vamos a terminar el día de hoy. Vamos a terminar con una oración. Y pues a dar gracias a Dios por su palabra. ¿Okay? Señor, muchas gracias por tu palabra. Es viva, es eficaz, Señor. Te agradecemos por ella y necesitamos de ella, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos hecho lo que David hizo, menospreciarla, Señor. Seguramente en algún momento lo hemos hecho. Perdónanos. Habla nuestro corazón. Si hay algo el día de hoy, Señor, en lo que estamos pecando, Señor, menospreciando tu palabra y sobre todo menospreciándote a ti, pecando contra ti, Señor, muéstranoslo. Así como lo hiciste con David, no te quedaste callado, no te quedes callado con nosotros. Muéstranos nuestro pecado, Señor. Redarguye nuestro corazón como lo hiciste con el rey David a través de Natán. Redarguye nuestro corazón y produce un arrepentimiento sincero en nosotros. Señor, queremos tener un corazón limpio. Un corazón limpio. Necesitamos de ti, Señor. Límpianos con tu palabra. Redarguye con tu Espíritu Santo, Señor, nuestros corazones. Trae ese arrepentimiento que tanto necesitamos. Como creyentes hemos entendido eso, Señor. Nuestra vida es una vida de arrepentimiento. De esa forma es que somos limpiados día a día, Señor. Ayúdanos a hacerlo. No permitas que nuestro corazón se endurezca, que pase más tiempo en esa condición tan triste, Señor, como David vivió. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos meditar en este pasaje, Señor. Ayúdanos a tenerlo en cuenta, Señor, a tenerlo en nuestra mente y seguir meditando en él, Señor, durante la semana. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.